Soy Javier Garza.
Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original
de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes.
¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Pues ya nos estamos yendo a la tómbola, Carlos. Está acabando ¿sí? el tiempo ¿sí? para que ahí los diputados se pongan de acuerdo en un consenso sobre las quintetas, al margen de quiénes son los integrantes, perdón, y de las calificaciones o los méritos que pudiera tener cada quien, que creo que eso ya ha sido bastante discutido y debatido. Creo que el problema aquí es qué es lo que va a pasar, o qué es más bien qué es lo que pasa cuando no hay consenso entre los diputados para elegir a los consejeros. Ya sabíamos que íbamos a llegar a esta situación. O sea, no es nuevo que estén en este impas, que estén en este atorón dentro de la Junta de Coordinación Política y que se tome entonces la decisión sin precedentes, pues de meter los nombres en una tómbola e irlos sacando. Para quienes esto pudiera representar algún consuelo, por ejemplo, me decía una persona que en el caso de Berta María Alcalde, que está en la quinteta para presidir al INE, pues ¿qué preferiría uno? Que Morena, a lo mejor jalando algunos votos del PRI, la mayoriteara, o que yéndose a la tómbola tuviera nada más el 20% de probabilidades de salir, ¿no? Una entre cinco nombres. Quizá eso pudiera dar algún consuelo a quienes temen que Morena vaya a poner a sus fichas en las cuatro consejerías del INE, incluyendo en la presidencia, porque a final de cuentas, pues para Morena el reto era meter la mayor cantidad de simpatizantes en las quintetas para, en caso de que se fuera a un proceso al azar, como lo es una tómbola, pues aumentara la probabilidad de tener a sus fichas. Pero creo que el problema es mayor que eso y es estructural, y tenemos que remontarnos a la última vez que un Consejo General del INE fue integrado sin acuerdo de todos los partidos. Y creo que recordarás el caso de 2003, ¿no? Cuando vence los periodos de aquel IFE original, el IFE de José Woldenberg, el que organizó las elecciones de 1997 y las del 2000, es obviamente como el referente, ¿no? que tenemos de un órgano electoral exitoso. Y luego se viene este proceso de renovación en 2003, de mitad del sexenio de Vicente Fox. El PRI había recuperado espacios en la Cámara de Diputados, se había afianzado como la fracción, si no bien la mayoría, sí la que tenía más curules en ese entonces. Hay un proceso, no había en ese entonces un comité técnico de evaluación como lo hay en esta ocasión. La misma Junta de Coordinación Política se pone de acuerdo, presenta los perfiles y el PRD se levanta de la mesa. Es en ese IFE en donde se elige, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde como presidente. El PRD se levanta de la mesa, no vota. El PRI y el PAN tenían lo suficientes para llegar a dos terceras partes de la Cámara de Diputados, que era lo necesario. Y entra entonces el IFE que organiza las elecciones de 2006. Un IFE que no tuvo el consenso de todos los partidos en ese momento, desemboca obviamente en la elección presidencial más cuestionada en la historia reciente, por lo menos en la historia de los órganos electorales autónomos, ¿no? Y podemos entonces encontrar un hilo conductor entre eso. Digo, tan fue así que una de las primeras cosas que ocurrió ya en el sexenio de Calderón, después de la protesta postelectoral de López Obrador, fue una reforma al IFE que quitó al consejo que estaba, metió uno nuevo, lo presidía Leonardo Valdés Zurita, y ese organizó las elecciones de 2012, pues que fueron ya vistas con más legitimidad. Pero sí tenemos que tener en cuenta ese antecedente, ¿no? Cuando se eligió un IFE sin el consenso de las fuerzas políticas, la siguiente elección que organizaron fue un caos. La receta está puesta, creo yo, y temo más bien, para que aquí ocurra lo mismo.
¿Qué cosa? Platicaremos una vez que suceda, ¿no?
Pues sí, yo creo que, vamos, tenemos que estar viendo, hay una diferencia fundamental, que es, en aquel entonces, en 2013, se renovó todo el Consejo General. Ahorita nada más están renovando cuatro consejerías de un total de 11. Eso es saludable, haberlos se han ido escalonados, ¿no? Justamente para no que no haya cambios tan abruptos. Con esos cuatro, a Morena no le alcanzaría para ejercer un control total sobre el Consejo General, aunque la presidencia pues tiene facultades importantes. Habría que ver en las primeras acciones de ese nuevo Consejo General cuál es el saldo de esa falta de legitimidad, porque de que van a llegar sin legitimidad, aun cuando haya sido en un proceso al azar, van a llegar. Todo este proceso ha sido sumamente desaseado, ¿no? La denuncia que hizo Maite Azuela creo que es muy importante atenderla, porque es justo la advertencia de lo que puede ocurrir cuando la renovación de un órgano electoral está mal hecha.
Muchísimas gracias, Javier. Gusto saludarte.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Javier Garza, quien es analista de este programa.